Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 25 de noviembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y estos son los titulares.
Violentas protestas estallan en Estados Unidos tras fallo de un gran jurado en el caso de Michael Brown.
Una mujer podría ser la próxima jefa del Pentágono.
Disminuyen los temores de inundaciones en Nueva York.
El Salón de la Fama de la NFL recibe donación de 11 millones de dólares.
Y HBO confirma 3 nuevos actores para la segunda temporada de True Detective.
Un gran jurado en Missouri, en la zona central de Estados Unidos, decidió no enjuiciar a un oficial de policía blanco que mató a tiros a un adolescente negro desarmado, un fallo que generó violentas protestas y saqueos.
El fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch, anunció el lunes por la noche que el gran jurado no encontró causa probable para acusar al oficial Darren Wilson, quien baleó fatalmente a Michael Brown en agosto. Después de su extensa revisión de evidencia, el gran jurado deliberó durante más de 2 días para tomar su decisión final. Determinó que no existe posible causa para presentar ningún cargo contra el oficial Wilson. La evidencia física y científica examinada por el gran jurado, combinada con declaraciones de testigos, apoyada y sustentada por evidencia física, revela la exacta y trágica historia de lo sucedido.
Las protestas estallaron minutos después del anuncio. Algunos de los manifestantes saquearon locales comerciales y arrojaron piedras a la policía, la cual respondió con gas lacrimógeno y balas de goma.
Horas después, el jefe de policía del condado de San Luis dijo que por lo menos 2 edificios y varios automóviles de la policía fueron incendiados. Por lo menos 29 personas fueron arrestadas, pero no se ha informado de heridos.
También hubo manifestaciones en ciudades en todo el país. En Times Square, en la ciudad de Nueva York, manifestantes levantaban carteles censurando la tiranía policial y entonando cánticos como "Manos arriba, no dispare".
En Oklahoma y Chicago, los manifestantes inundaron las autopistas y bloquearon los automóviles con sus manos en alto. Un pequeño grupo de manifestantes también se reunió frente a la Casa Blanca en Washington.
El presidente Barack Obama, en una declaración emitida desde la Casa Blanca, pidió a los estadounidenses que aceptaran la decisión del gran jurado.
There are Americans who agree with it. And there are Americans who are deeply disappointed.
Hay estadounidenses que están de acuerdo con el fallo y hay estadounidenses que están profundamente decepcionados, aún enfadados. Es una reacción comprensible, pero me uno a los padres de Michael en pedir a todos los que protestan contra esta decisión que lo hagan pacíficamente.
Entre tanto, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, divulgó una declaración indicando que aunque los procedimientos del gran jurado en Missouri han concluido, la investigación del Departamento de Justicia sobre la muerte de Michael Brown continúa.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y nos comunicamos ahora con el enviado especial de La Voz de América en Ferguson, Missouri, Alberto Pimienta. Él está con nosotros tras una larga noche para conversar sobre los acontecimientos de las últimas horas. Buenos días, Alberto.
Hola, Betty. Minutos después del anuncio de parte del fiscal del condado de San Luis de que no se iban a presentar cargos contra el oficial Darren Wilson, la paz reinó. Incluso pensamos, también tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas con algunas personas que nos dijeron que mirásemos a nuestro alrededor y nos diéramos cuenta de que todo se iba a mantener de manera pacífica. Alrededor de 5 o 7 minutos después de eso, todo se salió de control. Vimos cómo negocios estaban siendo saqueados, vimos cómo un automóvil de la policía fue primeramente destruido para después ser prendido en llamas. vimos cómo se empezaron a usar equipos antimotines, cómo la policía empezó a usar gas lacrimógeno. Nosotros estuvimos atrapados en parte de todo ese caos, sufrimos secuelas del gas lacrimógeno. Realmente fue una situación que en cuestión de minutos, después del anuncio del fiscal del caso, se tornó completamente caótica. Betty, Luis Alberto, varios tres puntos diferentes de la ciudad de Ferguson en total estado de violencia.
Alberto, ¿cuál fue la reacción de los padres de Michael Brown? Ellos estaban en un hotel esperando la decisión, ¿y qué otro recurso legal les queda?
La madre de Michael Brown estaba justo enfrente de nosotros en la estación de policía de Ferguson. Tan pronto ella escuchó la decisión del gran jurado, pues se echó a llorar. Estaba completamente desconsolada. Personas cerca de ella en ese momento también empezaron a gritar, mostrando su descontento con esta decisión. El abogado de la familia dice que ellos están completamente decepcionados de que el sistema judicial aquí en Missouri le falló a su hijo y le falló a ellos.
¿Ellos tienen algún otro recurso legal? Te preguntábamos, Alberto, ¿que les queda algún otro recurso legal?
Debemos recordar a la audiencia que la investigación del Departamento de Justicia, como ustedes lo mencionaron, sigue llevándose a cabo, sigue en pie, y esto pudiesen ser cargos civiles, según lo que nos dicen expertos legales con los que hemos conversado aquí en Missouri. Así que el destino del policía Darren Wilson, como lo dijo una persona cercana a él durante esta mañana, todavía está en duda, todavía no se sabe qué pueda pasar con esa investigación. Y como ustedes mismos lo dijeron, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, pues dejó claro que la investigación sigue en pie. Y habrá que ver qué es lo que sucede con respecto a esas averiguaciones de parte del gobierno federal.
Alberto, las autoridades dieron a conocer parte del testimonio del policía Darren Wilson, donde describió cómo ocurrió el enfrentamiento. ¿Qué alegó Wilson sobre el incidente?
Básicamente es lo que habíamos escuchado de parte de versiones previas, de parte de otros testigos. Él dijo que hubo un claro enfrentamiento entre él y Michael Brown, el joven negro desarmado. Según lo que dijo el policía en su testimonio, Michael Brown actuó de manera violenta, él sintió que su vida corría peligro y fue por esa razón de que él tomó esa decisión. El forcejeo empezó dentro de la patrulla del policía, dentro del automóvil designado a este oficial. Luego Michael Brown empezó a correr, según lo que entendemos. Tenemos que seguir analizando estos documentos, son muchísima evidencia que el fiscal hizo pública justo después del anuncio, pero según la versión del policía, hubo un forcejeo y Michael Brown lo atacó. Él sintió que su vida corría peligro y decidió tomar esa decisión de propinarle varios disparos a Michael Brown.
Finalmente, Alberto, ¿qué se anticipa que pueda pasar en las próximas horas? ¿Y hay nuevas medidas de seguridad en la ciudad?
Creo que en este momento las autoridades están tratando de ver con la luz del día realmente la magnitud de los daños y la magnitud de estas protestas que vimos ayer en Ferguson, Missouri. Las autoridades alrededor de las 2 de la mañana en una conferencia de prensa dijeron que ellos nunca esperaron que esto iba a tornarse de esa manera, que el tejido de Ferguson ha sido completamente dañado, que esta no es la manera de generar cambios y que ellos están completamente decepcionados. Una vez más, que ellos nunca pensaron que estas protestas iban a llegar a tal nivel y que estas manifestaciones o lo que sucedió, la violencia y el caos, fueron muchísimo peores que lo que sucedió aquí en Ferguson en agosto.
Muchísimas gracias. Era Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América a Ferguson, Missouri. Que regreses bien, Alberto.
Gracias, Betty y Luis Alberto. Buen día.
El presidente Barack Obama anunció el lunes que aceptó la renuncia de Chuck Hagel como secretario de Defensa, la cual fue presentada solo horas antes del anuncio.
En una declaración de la Casa Blanca en la que Hagel y el vicepresidente Joe Biden estuvieron presentes, Obama reconoció y agradeció el servicio de Hagel, a quien describió como un secretario de Defensa poco común que ha mordido polvo en el combate como ningún otro jefe del Pentágono.
El New York Times, que primero divulgó la noticia, reportó que Hagel y el presidente Obama estuvieron discutiendo sobre el papel y las necesidades de manejar de manera diferente las crisis internacionales con las que está lidiando el gobierno de Obama.
Michelle Forney, ex jefa de política del Pentágono y asesora del presidente Obama, podría estar en línea para convertirse en la primera mujer en liderar al Departamento de Defensa tras la salida de Hagel, dicen analistas.
También se mencionan los nombres del senador Jack Reed y de Ashton Carter, hasta el año pasado el número dos del Pentágono, como posibles sucesores de Chuck Hagel.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Los temores de una catastrófica inundación a causa del derretimiento de una capa de nieve de un poco más de dos metros de altura que cubría el área de Buffalo disminuyeron el lunes, pero ahora la amenaza son los fuertes vientos porque podrían derribar árboles y cables de electricidad.
Los expertos del clima, por su parte, defendieron al Servicio Meteorológico Nacional de las críticas del gobernador Andrew Cuomo, que acusó a la agencia de no anticipar la gravedad de la intensa nevada que cayó sobre Buffalo. Ahora nuestros problemas son las lluvias y el calentamiento. Los aguaceros no se han reducido tan fuertemente o no se han producido tan fuertemente como se había pronosticado. La tendencia al calentamiento podría ser problemática si continúa. Obviamente, el temor es que más de 2 metros de nieve se derritan rápidamente. Eso es un gran problema. Es bastante agua que llega a las quebradas y hay potencial riesgo de inundaciones. También tenemos el temor de la gran cantidad de nieve que hay sobre los techos de las casas. El techo con mucha nieve, al derretirse, aumenta el peso. Podría haber posibles derrumbes de viviendas, pero hasta ahora todo va bien.
Cuomo, quien se encuentra en la región por sexto día, dijo que ya fueron instaladas bombas y bolsas de arena que dispuso el estado debido a que la nieve se derretía con rapidez por la lluvia y temperaturas de unos 15 grados centígrados.
Y aquí en Estados Unidos, las grandes tiendas para las fiestas de fin de año están prometiendo entregas a domicilio el mismo día que reciban el pedido por Internet. Una novedad que seguramente agradará a quienes compran todo a última hora.
Amazon, Target, Macy's y otras cadenas están aplicando la nueva política de entregas a domicilio, incluso envíos de un día para otro y el mismo día, y prometen que la iniciativa regirá incluso después de las fiestas.
La nueva política de entregas más expeditivas es un intento por atraer a los consumidores que con el tiempo se han vuelto más exigentes e impacientes. Ante la reciente crisis económica, no basta para los consumidores que una tienda tenga el mejor precio, debe también entregarlo a domicilio rápidamente.
Se estima que en Estados Unidos la gente comprará regalos en Internet por un valor de 61 mil millones de dólares entre noviembre y diciembre, según la empresa de investigación ComScore.
Y nuestra colega Patricia Dalmasí entrevistó a Isabel Allende en la Casa Blanca. Y tenemos ahora parte de su entrevista.
Primero, increíble que entre 300 y tantos millones de habitantes me escogieran a mí. Es una cosa inesperada, absolutamente sorprendente. Pero siento que no vengo sola aquí. Vengo representando a millones de inmigrantes que llegan a este país a veces con una mano por delante y una por detrás. viven años indocumentados, con el terror de ser deportados, de que los separen de su familia. Vienen porque este país les ofrece posibilidades que no tienen en su propia tierra. Decirles que se puede llegar aquí arriba, que no hay que perder la esperanza, que tener paciencia, luchar por los propios derechos, estar unidos y no renunciar a nada de lo que traemos con nosotros. Ni la cultura, ni la música, ni la comida, ni lo que somos como gente.
Desde el punto de vista político, has escrito mucho de lo que es un exilio, lo viviste en carne propia, terminaste en Venezuela. ¿Qué le puedes decir a aquellos que se han exiliado aquí en Estados Unidos?
Mira, el exilio es muy diferente a la inmigración. El exilio es una situación en la que uno sale forzada, sales de tu país empujada o escapando. Y muchas veces no tienes elección dónde vas y siempre estás mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia el momento de regresar. Cuando uno emigra a otra parte, generalmente la gente joven lo hace, va con la intención de triunfar en el otro lugar, de echar raíces, de salir adelante, de formar una familia. Así que la posición emocional es muy diferente.
Como mujer, ¿qué sientes es el rol de la mujer acá hispana en Estados Unidos?
El rol que la mujer hispana ha tenido siempre, que es el pilar de la familia, el pilar de la comunidad, el pilar de todo lo que ella abarca. Se puede confiar mucho más en la fortaleza y la responsabilidad de una mujer que la de un hombre latino, como todos sabemos. Entonces somos las mujeres las que estamos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante aquí y las que más sufren.
¿Qué mensaje como escritora, pero también como una escritora de contenido, un contenido social y político, le puedes mandar a los latinoamericanos?
Bueno, en general les diría que no se desesperen, porque hay una sensación de que el mundo nunca había estado peor. Eso es mentira. El mundo está mucho mejor ahora de lo que estaba en los años 70 cuando yo salí de mi país. Y la mitad de América Latina vivía bajo un régimen de represión y masas de gente salía refugiada a otros países. Eso se terminó casi completamente. Entonces hay problemas tremendos como el narcotráfico, la violencia urbana y tantas otras cosas. Y también crisis económica. Pero estamos mejor que antes. Y la idea, creo yo, más importante en este momento es que los jóvenes participen, porque son los jóvenes los que van a hacer los cambios, no la gente que ya está en el poder y que son la mayoría de ellos cansados, corruptos, sin ninguna visión de futuro. Son los jóvenes los que tienen que hacerlo.
Es la escritora chilena-estadounidense Isabel Allende en conversación con La Voz de América. Ella estuvo entre 14 destacados estadounidenses que recibieron el lunes en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el más alto honor civil que otorga el gobierno.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes. Los índices en París y Frankfurt subían alrededor del 1%, mientras que el Financial Times 100 de Londres avanzaba 0,17%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una suba de 0,29%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 0,21%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza, continuando con esa tendencia.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En Venezuela prosiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos. En esta ocasión, reclusos de un centro penitenciario tomaron acciones para denunciar la situación que viven.
Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Internos de una cárcel ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Barquisimeto, al occidente del país, se declararon en huelga de hambre indefinida para exigir la destitución del director del recinto penitenciario, a quien acusan de violar los derechos humanos de quienes allí permanecen. A la medida de protesta se sumaron los dirigentes juveniles Alexander Tirado y Raúl Baduel, recluidos en ese penal luego de que el pasado mes de marzo fueran detenidos tras ser acusados de presuntamente incurrir en varios delitos, entre ellos obstrucción de la vía pública, mientras participaban en una manifestación antigubernamental. Este martes, el abogado defensor Omar Mora acudió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para consignar nuevas pruebas de torturas contra los jóvenes y exigió una investigación sobre los hechos irregulares que se han registrado en la cárcel en los últimos días.
Han venido siendo torturados, han sufrido vejámenes, tanto físicos como psicológicos. Y la semana pasada volvió a ocurrir esto. Lamentablemente, esto es una situación que nosotros denunciamos ante las autoridades competentes y todavía no ha ocurrido absolutamente nada.
Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, aseguró que la situación que se registra en la cárcel es consecuencia de una protesta que surgió tras eliminar los privilegios de un grupo de presidiarios. Sin embargo, una ex reclusa que obtuvo su libertad la mañana de este lunes confirmó a los medios de comunicación que reciben maltratos. Periodistas gráficos que cubrían los hechos denunciaron que guardias nacionales les confiscaron las memorias de sus cámaras y recibieron amenazas de muerte. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
De oltre gente del Parlamento, per le cordiali parole.
El Papa Francisco pidió a Europa que elabore una política de inmigración justa y común.
Francisco realizó su petición este martes ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, durante una breve visita para presentar su visión de Europa, un cuarto de siglo después de que Juan Pablo II viajase a Estrasburgo para dirigirse a un continente todavía dividido por la cortina de hierro.
El sumo pontífice dijo que quería llevar un mensaje de esperanza a los europeos que desconfían de sus instituciones, que están asediados por la crisis económica y espiritualmente a la deriva en una cultura que ya no valora la dignidad humana.
El líder supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei dice que Estados Unidos y las potencias colonialistas europeas fracasaron en su esfuerzo por hacer arrodillar a Irán durante las negociaciones sobre el programa nuclear del país.
Los comentarios colocados en su sitio web este martes son los primeros desde que las negociaciones entre Irán y un grupo de potencias mundiales acordaron extender las conversaciones hasta mediados del año próximo.
La extensión surgió después de que las partes no lograran un acuerdo para la medianoche del lunes a fin de asegurar que el programa nuclear iraní es pacífico a cambio de alivio de sanciones que están afectando la economía del país.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Irán y el grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania están más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo a largo plazo.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
En el fútbol americano de Estados Unidos, el propietario de los Saints de Nueva Orleans, Tom Benson, anunció oficialmente que donará $11 millones al Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio. Según lo que pudo saber, esta sería la donación más grande jamás recibida por el Salón, como también señaló la organización del fútbol americano. Durante su anuncio, Benson también señaló que era muy importante reconocer el origen de nuestro juego y promover el futuro. Se informó que 10 millones serán usados en la renovación del estadio Fawcett, que en el futuro se llamará Estadio Salón de la Fama Tom Benson. El millón restante será destinado al Hall of Fame Village, que incluirá una residencia para figuras del salón y exjugadores de la NFL, un complejo deportivo, un hotel, un centro de conferencias, un centro juvenil y campos de juego. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo en las últimas horas que está listo para ser firmado con el agente libre y tercera base Pablo Sandoval, confirmó el propio agente del jugador Gustavo Vázquez a la agencia AP. El antesalista venezolano, conocido como Kung Fu Panda, jugador más valioso de la Serie Mundial de 2012 con San Francisco, tenía sobre la mesa una oferta cercana a los $100 millones por 5 años que le habían planteado los Gigantes de San Francisco, pero el jugador prefiere la oferta de los Medias Rojas de Boston. y la compañía Kia Motors anunció los detalles de una nueva colaboración con la 20th Century Fox Home Entertainment para promocionar la película de X-Men Days of Future Past en Blu-ray, en DVD y en Digital High Definition. De esta manera, Kia Motors será el auspiciador del Campeonato de Tenis Abierto de Australia el próximo año 2015, una semana antes del torneo que se realizará del 19 de enero al 1 de febrero. Será lanzado el nuevo modelo inspirado en la película de X-Men Superhuman o Superhumano, y será la estrella del tenis español Rafael Nadal el encargado de descubrir este nuevo modelo de Kia Motors. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
You wonder ever you're a bad man.
World needs bad men.
Las actrices Rachel McAdams y Kelly Reilly se unieron al elenco de la segunda temporada de True Detective, la exitosa serie de HBO nominada al Emmy. También confirmado para la nueva temporada está el actor Taylor Kitsch. Todos ellos se unen a Vince Vaughn y Colin Farrell, que ya habían sido anunciados. McAdams será una detective del condado Ventura, Kitsch un veterano de guerra y patrullero de autopistas en California, y Reilly será una ex actriz poco conocida. Vaughn será un delincuente en peligro de perder su imperio, y Farrell, un detective comprometido entre un corrupto departamento de policía y un gángster con quien tiene una deuda. La serie se reanudará en el verano de 2015.
América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío.
El archivo personal de Gabriel García Márquez, a quien estamos escuchando durante una entrevista, fue adquirido por la Universidad de Texas en Austin, informó el Centro Harry Ransom de la universidad. La colección tiene varios manuscritos del fallecido Nobel de Literatura colombiano, entre los más valiosos, el documento definitivo de 100 años de soledad, su obra cumbre, y uno de los pocos manuscritos que existen de En agosto nos vemos, su novela inédita. Hay también unas 2.000 cartas y 40 álbumes de fotos, así como innumerables notas y apuntes. El centro catalogará los documentos y espera abrirlos para investigación a finales de 2015. Y ese es Dustin Hoffman. Hoffman confesó su admiración por Lady Judi Dench, la actriz inglesa que hizo el papel de M, la jefa de James Bond en las películas sobre el ficticio espía británico. La estrella del graduado, que acaba de filmar con Dench para BBC One una adaptación del libro Ezio Trott de Roald Dahl, donde hace el papel de un anciano solterón enamorado de su vecina, para quien solo existe su tortuga mascota, dijo a la cadena que le encantaría hacer una película romántica con la deliciosa Dench, como él la llamó. BBC planea estrenar Ezio Trott para las Navidades. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Un juez acusó al ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, y ordenó mantenerlo bajo custodia mientras se decide si va a juicio.
El juez Carlos Alexander dijo el lunes que hay suficiente evidencia de evasión de impuestos y lavado de dinero para sospechar de Sócrates.
Los fiscales llevarán a cabo ahora más investigaciones antes de presentar cargos formales. Un magistrado decidirá después si lo envía o no a juicio.
La policía arrestó a Sócrates a su arribo al aeropuerto de Lisboa cuando llegaba de París. Sócrates ha estado viviendo en Francia desde que renunció en 2011.
En Hong Kong, las autoridades levantaron las barricadas que obstruían las calles desde donde los manifestantes pro-democracia han acampado desde hace aproximadamente 2 meses.
Alguaciles apoyados por decenas de policías removieron las barricadas este martes por la mañana en la calle Argyle, en el distrito de Mong Kok.
Inicialmente, los manifestantes se mostraron o no mostraron resistencia y en cambio observaron mientras gritaban a la policía, pero algunos después obstruyeron a la policía que detuvo a varias personas.
Las manifestaciones se han reducido en semanas recientes y los organizadores buscan la forma de fortalecer el denominado movimiento de ocupación.
Y aquí en Estados Unidos, un gran jurado en Missouri, en la zona central del país, decidió no enjuiciar a un oficial de policía blanco que mató a tiros a un adolescente negro en un fallo que generó violentas protestas y saqueos.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.